Tenemos visita en los estudios de Radio Nacional. Está con nosotros el empresario Sebastián Mirich, de Mirich Seguridad Electrónica. Por ahí les suena este nombre de esta empresa vinculada a todo lo que era en un principio equipos de vigilancia, que se instaló en la ciudad de Bolivochú por allá por el año 2007 y que en este último tiempo han sido los responsables de desarrollos que involucran a vehículos terrestres no tripulados que fueron llevados a la Antártida. Esto fue noticia no solamente aquí en la ciudad de Gualeguaychú, sino también a nivel nacional. Esto repercutió por todos lados porque estamos hablando de robots, básicamente, que fueron llevados a la Antártida para realizar diferentes actividades, principalmente todo relacionado a lo científico. Ahora en febrero van a estar llevando una segunda versión y además de eso hacen otro tipo de robot y han creado una empresa que se fabrica, que básicamente se dedica a la fabricación de robots y equipos tecnológicos no tripulados que van a empezar a exportar estos productos desde Gualeguaychú hacia el mundo. Sebastián, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, hola muchachos, gracias por invitarme. Un placer hablar con ustedes.
Felicitaciones por todo lo que se está llevando adelante, que ahora vamos a empezar a describirlo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, empresario en estos momentos tan complicados de la economía argentina, uh-huh, a apostar justamente a seguir desarrollando productos, en este caso productos tecnológicos, todo un desafío. Sebastián, contanos un poco cómo iniciás con todo esto, porque... A ver, ¿estamos al aire? Un apagón tuvimos. ¿Cómo arrancas con todo esto? Porque empieza con una casa dedicada a todo lo que son productos para la vigilancia hogareña o de empresas, y de a poco fue creciendo cada vez más hasta llegar a esto, ¿no? De tener una empresa que va a exportar productos robóticos desde Gualeguaychú al mundo.
Sí, bueno, esto, como decías, arranca en el 2007. Arrancamos haciendo vigilancia clásica, alarmas, cámaras, pero rápidamente empezamos a mutar, a participar en licitaciones públicas, empezar a participar en también con áreas de gobierno, con policía, con ejército, y eso nos llevó también a grandes corporaciones, trabajar con las principales marcas acá a nivel argentino. Eso hizo que nos profesionalizáramos, que tengamos que aprender mucho, que empecemos a tomar ingenieros y empecemos a crecer en un montón de tecnologías, hacer desarrollos propios. Entonces empezamos a tener conocimientos en distintas áreas. De a poco, los pedidos especiales de gendarmería, de ejército, hacen que empecemos a volar con la cabeza en hacer nuevas cosas, uh-huh, y después de pasados los años surge esto que vos decís de vehículos no tripulados, que surge hace no mucho, cuatro años aproximadamente.
O sea, una cosa fue llevando a la otra, en definitiva.
Una cosa va llevando a la otra, nos van pidiendo aplicaciones muy variadas dentro de las empresas, uh-huh, entonces siempre nos tiraban problemas y a ver cómo los podíamos solucionar con tecnología.
Ahora, de fondo ahí, Sebastián, me permito una interrupción, pero siguiendo el hilo. Ahí es porque hay una base de confianza en donde ya hay una relación establecida, hay una confianza, y a partir de eso, bueno, ahora tengo este desafío, dices, y dentro de esa confianza, el planteo.
Exactamente, sí. Creo que nos habíamos ganado con las empresas una confianza. Esto es siempre al nivel técnico, tenemos un equipo importante de técnicos muy calificados, un equipo también de ingeniería importante, así que nos ganamos esa confianza en las empresas, pero bueno, esto ya era un paso mucho más avanzado, entonces donde no solamente nos alcanzaba con ingenieros, sino nos teníamos que vincular con el mundo científico. Uh-huh. Hoy estamos muy vinculados con CONICET, con UTN, con Universidad de La Plata, con Universidad de San Juan, con UNER. Estamos vinculados con la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ejército, en los cuales armamos un gran equipo de trabajo. Y nosotros somos como el brazo que lo llevamos a cabo. Así que no solamente todo sale de la cabeza de las empresas, sino nosotros marcamos un rumbo, queremos hacer esto con esto que tenga tales características, tales formas, y todo lo que es mucho de lo que es investigación y desarrollo también lo subcontratamos, que puede ser el CONICET, distintas universidades, armamos alianzas con ellos para poder de alguna manera cumplir los objetivos. Si no, sería muy difícil armar un equipo con cientos de personas para poder lograr el mismo objetivo.
Bueno, hoy están construyendo una nueva planta, están levantando lo que va a ser la empresa donde van a construir estos modelos no tripulados, robots no tripulados, que van a ser exportados, me estabas contando afuera del micrófono, Arabia Saudita y otros países. Bueno, un desafío importante por delante.
Sí, hoy estamos en el armado de la planta. La planta ya está construida, lo que estamos haciendo es la redistribución de oficinas, espacios comunes, estamos digamos preparando todo como para la línea de producción, haciendo las inversiones, comprando todo lo que es herramientas, equipándolo. La idea es poder hacer una inauguración formal el 6 de marzo de este año, así que estamos trabajando duro para poder llegar a esa fecha.
Bueno, todo un desafío, ¿no? Esto de, a ver, yo estoy tan lejos de ese mundo, ¿no? Pero a mí me hablan de robot y me imagino, qué sé yo, un robot caminando, sí, ¿no?
Los Transformers.
Claro, los Transformers.
Bueno, ya vamos a llegar, ¿eh?
¿Qué es esto de los vehículos no tripulados? Exacto, exacto. ¿Para qué sirven? A ver, sí. Fueron llevados a la Antártida.
Por eso, quería acompaño el planteo, Carlos, con a Sebastián, porque nosotros, a ver, veíamos esa gran imagen símbolo, es decir, al presidente de la nación en una base antártica, uh-huh, con entonces este equipamiento que tiene qué capacidad, porque digamos a partir de ahí podemos desandar un camino de razonamiento, pero veíamos esa imagen, lógico rebote en todos lados, en los grandes medios, es decir, aquí hay, bueno, se llega a ese punto. Comentanos qué se hace en la Antártida, que bueno, vas a volver a la Antártida.
Sí, vamos a volver ahora en febrero. Voy a volver yo y va a volver parte de nuestro equipo y vamos a estar cerca de un mes trabajando ahí, un poquito más. Estos vehículos no tripulados fue un requerimiento del Comando Conjunto Antártico, liderado por el General Calandín, que le pide a la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ejército que desarrolle un vehículo no tripulado para dar ayuda científica. Situémonos en el continente antártico, clima, pasan momentos muy duros, menos 40 grados, menos 50 grados, en verano he ido yo con menos 10 grados o 0 grados, cuando está muy lindo. Ah,
cuando son 0 grados anda de remera, es musculosa.
Exactamente, los muchachos ahí andan, es verano, ¿viste? Sí. Están en la playa, pero bueno, todo el contexto hace que sean muchas veces ambientes peligrosos para trabajar. De hecho, hay a menos 30 grados puedes estar un minuto, dos minutos, hacer cosas. Exacto. Volver a entrar, cambiarse, viste, relevarse en lo que están haciendo.
Y la idea, gracias a ustedes, se preserva el recurso máximo que se tiene, que son las personas.
Son las personas, que se apunta a eso.
Claro.
Que tareas que son arriesgadas, que hoy en día los cumplen personas, pero darle herramientas a ese personal para que ellos queden a resguardo y que si hay algún problema, lo sumo, lo tiene un equipo, ¿sí? El equipo tecnológico, el robot. Entonces, que desde un lugar seguro puedan operar un robot a ir a tomar muestras, ir a hacer un camino seguro, porque el robot, entre una de las funciones que le estamos... Que estamos trabajando junto con una fábrica en Suiza, ¿sí?, más Dirección de Investigación de Desarrollo del Ejército, estamos haciendo que puedan ver debajo de la nieve a ver si hay grietas. Entonces, si hay una grieta, es un lugar peligroso, el robot busca otro camino y arma un camino seguro para que el personal pueda ir de una manera segura.
Testea la solidez del terreno, digamos.
Testea, sí, a través de un radar.
Es como, como el ecosonda, digamos, claro. Que se utiliza para ir a pescar.
Es un radar geológico con el que buscan, por ejemplo, petróleo. Bueno, pero trabaja en otra frecuencia.
Claro, está adaptado.
Entonces podemos ver si hay aire, ¿sí? Hay aire abajo de la nieve. Así que con eso marcamos un camino seguro y podemos rápidamente preservar vidas con eso.
Nada más y nada menos, ¿no?
Otra de las tareas también es todo lo que son sensores. Cualquier sensor climático que los científicos nos pidan se coloca en el robot y eso se está sensando a cualquier, digamos, en todo momento en donde el robot está funcionando. Y también hay funciones de inteligencia artificial que le vamos a agregar en estos años. Es ayudar, por ejemplo, al conteo en las colonias de pingüinos. Entonces tenemos que primero tener muchas imágenes de los desembarcos de los pingüinos. Y bueno, con eso, a través de inteligencia artificial, le enseñamos al robot qué es un pingüino y después cómo contarlos. Que hoy imagínate que es un trabajo que un científico...
Lo tiene, bueno, que ser artesanal.
Pero lo hace muchas veces volando desde un avión con un cuentaganado.
Claro.
Entonces es un proceso muy caro, muy riesgoso. O
y puede
a
ser
veces
hasta inexacto, puedes llegar a ser, ¿no?
Totalmente. Si tenés una colonia demasiado grande.
Y las colonias de pingüinos emperadores suelen ser de 500.000 pingüinos.
Ahí está.
Entonces es un... puede haber un margen de error grande. Uh-huh.
Porque además, bueno, las colonias, perdón Sebastián, ¿no? Pero digamos, pensando en quien nos escucha, me generabas, Carlos, Sebastián, digamos, acá hay una, bueno, y hay un gualeguaychense que tiene muchísimo que ver, ¿no? El alférez Sobral. Hay una, también es, primero, preservar la preservar y proyectar a futuro una presencia de Argentina que viene desde, creo, desde 1904, si la memoria no me falla. Y ahí...
Sí, y también, a ver, y te agrego, sí, creo que tiene el componente de científicos, uno de los países más importantes con presencia en la Antártida.
Claro, pero digo, en el contexto, acompañando todo esto, nosotros tenemos que tener perfecta cuenta de, con esa presencia, con esa trayectoria, pero es un gran bioindicador, digamos, el continente blanco, para todo lo que es el planeta, porque, bueno, las variantes de temperatura, variantes en poblaciones de seres vivos, son, insisto, son bioindicadores que son fundamentales en un contexto de cambio climático, en donde estamos en fronteras que no podemos pasar. Bueno, ahora está la COP, ¿no es cierto?, 28, justamente en Oriente Medio, vamos a decirlo de esta manera, es decir, la conferencia de partes respecto de lo que significa el cambio climático. Pero quiero decir, todo esto está en un contexto muy delicado de interés planetario, Sebastián, ¿no? Y ahí Argentina, y ahí ustedes.
Por supuesto. Argentina, como vos marcabas, tiene una presencia ininterrumpida desde el 1903, 1904, no recuerdo bien.
Sí, sí.
Hasta ahora es el único país que tiene 13 bases. Creo que Argentina tiene más bases que el resto de la suma del resto de países.
Exacto. Entre permanentes y transitorias.
Entre permanentes y transitorias. Sí, sí. Tenemos nacimientos, tenemos creo que 7 nacimientos en la Antártida que ningún otro país tiene. Esto, acordate que hay un reclamo detrás en donde tanto Inglaterra como Chile reclaman parte del territorio antártico nuestro. Entonces todo el trabajo científico que se está haciendo científico apoyado por lo militar para llegar y para sobrevivir en ese contexto es muy importante. Así que bueno, por eso también apostamos y invitamos. El trabajo que estamos haciendo no es solamente lo nuestro, sino gracias a la relación de todo lo que venimos haciendo, empecé a invitar a empresas, líderes a nivel argentino que colaboren, ¿sí? Que colaboren con Antártida. Uh-huh. No sé si se pueden decir marcas,
sí,
pero
cómo no.
El año pasado la marca Van Gogh de computadoras, lo llamé a su presidente y le dije, che, tenemos en un colegio en Argentina, en la Antártida, la escuela, necesitamos que los chicos tengan PCs de última generación, tablets, pizarrones digitales, y donaron 30 notebooks para los alumnos y para los docentes, pizarras digitales, impresoras 3D, y armamos un colegio nuevo gracias a ellos. Bueno, unas marcas muy conocidas de camionetas, donaron camionetas también para la Antártida. Me voy a olvidar de mil, pero desde...
Bueno, pero se inició todo un movimiento.
Se inició y empezamos a llamar a distintos tipos de empresas a que se sumen a hacer cosas en la Antártida. Bueno. Hoy se está haciendo la base Petrel, que va a ser una base permanente, que va a ser la base insignia ahora argentina, con una construcción súper futurista, en donde va a tener un tanto pista de aterrizaje como puerto. Eso vamos a poder llegar durante todo el año a la Antártida. La base de entrada podría dejar de ser Marambio únicamente y sería Petrel. Va a tener una pista de aterrizaje en cruz, va a ser mucho más fácil aterrizar, va a ser más fácil también llegar en buque durante todo el año, porque hoy el costo logístico de Marambio es muy grande, hay que desembarcar todo desde mar, desembarcar todo en helicóptero. Esto nos permitiría, con este puerto funcionando,
ahorrar pasos logísticos
y ahorrás mucho costo,
claro,
de combustible y de un montón de cosas que son recursos esenciales en la Antártida.
Estamos dialogando con Sebastián Milich, empresario de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, Forexport, para todo el mundo, con los productos que se van a estar llevando adelante desde aquí, desde nuestra ciudad. Te quedas un ratito más, seguimos charlando, Sebastián, okay, porque está muy interesante dialogar con vos. 3 minutos han pasado de las 10:30 de la mañana, momento de tanda, ya venimos.
Soy Ruta Infinita, soy Nacional Gualeguaychú.